Bueno, ya jugó la fecha número 10 del campeonato íntegra.
Sí.
Todos los partidos terminaron, todo con absoluta normalidad. Y en ese sentido, atención, gran triunfo grande Nacional, que ayer le ganó a Wanderers. De atrás, nuevamente, como le gusta al hincha, ganaba Wanderers 1-0 con gol de Palacios. Lo dio vuelta a Nacional con goles de Taco de Ligüera y de atropellada de Silveira. Nacional 2, el equipo de Wanderers 1. Y con esto Nacional solidifica la punta del campeonato.
No, voy a arrancar diciendo que Nacional es casi el campeón de la apertura.
A la fresca. ¿Usted?
Yo dije que le empezó a dar algún besito a la copa, nada más. Pero de ahí a que... De ahí a que se case...
Pero pará, si ya le está dando un besito...
Falta, tenés que... No, mirá que el noviazgo llega un tiempo. Sí,
no digas Gregoré para decir Gregoré. No es que te casas al otro día. No metas Gregoré para decir Gregoré.
Ganó un partido...
De afuera, con todo respeto, dijeron casi lo mismo.
Claro. Claro.
Un besito a la copa y es casi campeón.
¿Casi campeón?
Nah. No. A mí falta mucho.
¿Qué va a explicar Cereja?
No, y vos cuando conocés a una chica,
sí.
Un besito, no sé qué, pero de ahí a llegar a otras cosas, falta todavía.
Nah, pero si ya te la chuponeaste, ya te la
chuponeaste. No, hablo prolijo.
¿Qué puede faltar?
Yo hablo prolijo. No, para mí ni cerca está Nacional de decir ya soy campeón. Pero ganó un partido de campeonato. O sea, era un partido de campeonato. Lo ganó, eso lo... Además, lo ganó creo que jugando el mejor partido de todos los que yo le he visto jugar en lo que va del año. Por la característica del rival también.
Yo te digo, la invitó al cine, vieron una linda película, fueron a cenar, la pasó bien, la hizo reír. ¿Y sabés dónde está Nacional? En el momento en el que dice la chica, ¿subís? En ese momento está Nacional.
Si yo estaba hablando de casarse.
¿Qué hablan?
Yo estaba hablando de casarse.
¿Qué tipo de programa hace acá?
Bueno, antes de casarte en algún momento.
¿Pero qué es esto?
Tenés que concretar.
Es Moni, ¿me ayuda? ¿Qué es esto?
La verdad que no sé. Yo creo que a Nacional le quedan dos finales.
¿Dos?
Sí.
¿No le quedan cinco?
Sí, pero dos. Cerro y Defensor Sporting.
Ah, ¿los otros tres están ganados?
No, no están ganados, pero no son rivales directos.
Como me dice dos.
No son rivales directos, tiene dos finales.
Muchas veces pierde los campeonatos contra rivales que no son directos.
Perdió con Boston.
Sí, pero le queda Sudamérica entre uno de los rivales.
Que
Racing
ganó,
creo que es el otro.
Que ganó ayer.
Que le ganó ayer.
Fénix
y Racing. Bueno. No, Racing es a Peñarol que le queda.
Bueno, entonces...
Rampla.
Bueno, yo... Nah. Quedan 15 puntos.
Perdón, Sonsol, yo le voy a decir una cosa. Usted dijo que si Nacional en los tres partidos que venían Peñarol, Wander, Cerro, sacaba 7, era el campeón.
Y pues sí, bueno.
Le faltan 3.
O sea, para vos Cerro. Entonces, si le gana Cerro, campeón.
Y prácticamente.
Ah, prácticamente. O sea, bueno, le falta.
Acá nadie puede firmar un papel de
campeón. Por eso.
Tiene que ir al Trócoli.
Sí, para mí es difícil. Todos
si
los partidos
Nacional
son difíciles.
Mete el triunfo en el Trócoli, y porque aparte los demás también están jugando.
Sí.
Ya ahí se saca a Peñarol, a Wanderers y a Cerro con 7 de 9.
Sí. No, lo que pasa es que Nacional tiene una ventaja que es que tiene el enfrentamiento con Defensor, que es directo, que no perdiendo ese partido no le des cuenta.
En el Francini.
Y que Peñarol le tiene que descontar 3 para igualarlo.
Sí.
No para pasarlo.
Yo no creo que Nacional gane los 15 puntos que le quedan. Pero los que vienen atrás, tampoco. Y con la diferencia que tiene, si hace medianamente bien las cosas Nacional, es campeón de la apertura.
No es mal negocio para Nacional empatar con Cerro.
No.
De ninguna manera. Y creo que ayer con Wander, como venía la cosa, tampoco. Después lo ganó.
Pero ¿por qué? Está bien, pero ¿por qué resuelve Nacional? Vamos a analizar Nacional.
¿Cuándo? ¿Ayer?
Siempre.
Ah, bueno, porque
salvo
tiene jerarquía, porque tiene plantel, porque juega bien.
Pero,
porque,
hay momento. Algo más.
Bueno, 12 de los 15 goles fueron en la última media hora. Eso te marca algo.
No, pero hay algo más.
Es porque ordenado, sólido, tiene jugadores de jerarquía. Yo qué sé, tiene una cantidad de cosas. Mira, te voy a decir algo que nadie lo dijo.
A ver.
Solo Sonsol.
No.
Porque ni yo lo dije, ni Oscar lo dijo en el comentario.
¿Qué?
En el primer tiempo, Conde le hace una tajada a Blanco y vos dijiste... Si Nacional llega a ganar este partido, hay que acordarse de esta tajada de Conde.
Sí, pero totalmente.
Después, ninguno de nosotros nos acordamos en el comentario del partido. No escuché a nadie hablar sobre ese tema.
Pero bruta tajada.
Era el 2-0.
Bruta tajada.
Era partido, no te digo perdido, porque todo podía pasar. Tiene esas cosas. ¿Sí? Tiene futbolistas que resuelven partidos.
Mirá, Jorge, hace más de un mes publiqué, me acuerdo, un tuit donde decía Nacional es el mejor equipo del fútbol uruguayo. Ahora lo voy a repasar para decirlo textual. Porque no deslumbra, porque es sólido, porque para ganarle hay que transpirar en pila y porque hace feliz a la gente. O sea, ¿qué más querés de un cuadro de fútbol?
No, totalmente.
Que sea un ballet solamente.
Sí, sí, sí.
A ver, pero...
¿El Nacional de verdad o no?
Sí, sí.
Tenés que ganarle jugando fenómeno los 90
sí.
Y metiendo los 90. Donde metas 85 la quedaste.
Sí.
Porque después, cuando el cuadro no sale desde el punto de vista ético, normal, aparece esa anarquía futbolística. De que el ja izquierdo te aparece de punto de derecho, sí. El 5 te aparece de 9, y no es solo
de técnico. Va y te lo gana.
Pero además, bueno, no, pero pasó en el Clásico y pasó ayer.
Y, no, y pasó con Racing, y pasó con Danubio.
Entonces vos decís, llega un momento que vos decís, pará, y entonces, ¿qué más se precisa para ser el mejor cuadro acá?
Y mirá, una cosa que le faltaba a Nacional, confirmar, una cosa es, cuando venís de 5 victorias consecutivas, al sexto partido vas, lo ganás 1-0 con un gol de tiro libre y seguís manteniendo la realidad. Y otra cosa, cuando venís en bajada futbolística, como venía este Nacional, y hasta física por la cantidad de partidos entre semana, que también confirme si el triunfo de ayer de Nacional es de lo más importante del campeonato, pero, porque venía de conseguir pocos puntos en los últimos partidos.
Pero aparte otra cosa, se empezó a notar como un cansancio de los jugadores de Nacional y vos decís acá, bueno, Wander se lo come.
Sí.
Y yo te pregunto, ¿cuántas llegadas tuvo de gol Wanderers en el segundo tiempo?
Ninguna.
La polémica del offside, ahí va.
Ahora vamos a hablar de eso. ¿Entendés que hay algo más que tiene este Nacional? ¿Qué iba a decir?
El tuit tuyo lo publicaste el 9 de marzo. Día que Nacional le ganó 1-0 a Lanús en Buenos Aires, y el tuit este lo pusiste después del partido.
A ver.
Y dice así, Nacional hoy es el mejor equipo del fútbol de Uruguay. No deslumbra ni golea. Es solidario, intenso, cuesta ganarle y hace feliz a su gente.
¿Entendés que pero es así? Esto para mí no es FAO, ¿eh?
No, no
es penal.
De ninguna manera.
Esta jugada de polenta, bueno.
De ninguna
manera. Pero, ¿entendés? Repasámelo despacito para que la gente entienda.
Nacional hoy es el mejor equipo del fútbol de Uruguay.
Ese es como el título. Y ahora doy los fundamentos.
No deslumbra ni
golea. No deslumbra.
Es solidario.
No golea porque hasta ahí venía ganando otro partido por un gol.
Es solidario, intenso, cuesta ganarle y hace feliz a su gente.
¿Pero qué más es preciso para un cuadro de fútbol? No, si vos sos hincha un cuadro, ¿qué más querés?
Totalmente.
Lo único que te falta es deslumbrar.
No, está bien.
Hacer 5 goles por partido.
Y desde ese día que pusiste el tuit de que no golea, hasta hoy, el único partido que ganó por más diferencia fue contra Liverpool. Después siempre ganó por un gol.
Pero es que es así.
Sí, sí.
Pero yo te voy a decir algo. Hay cosas que marcan y hay veces que hay que tener suerte también en el fútbol, ¿no? En la vida y en el fútbol. Ayer Polenta estaba con tarjeta amarilla por protestar, ¿no?
Sí.
Era zaguero. Se lesiona Fuchile. Nacional hace el cambio, pone a Rogel. Polenta pasa al lateral y pasa a tener un rendimiento espectacular. Wander lo busca por ahí para, no sé, decir, bueno, tenía un rápido, ahora tengo un lento. No se le fueron una vez. Sacó 3 o 4 pelotas, no le sacaron amarilla. Pero además, ganó en altura. Porque quedó Rogel en lugar de Fuchile, ¿verdad? Claro. En esa línea final. Pero además, en el primer tiempo se lesiona a Seba Fernández, entra Ligüera, se gola la pelota. O sea, son detalles.
Te voy a dar un dato. De acá en adelante, juegue quien juegue, cada vez que se enfrenten Nacional y Wanderers, que Fuchile juegue a izquierdo.
Yo te diría que en cualquier momento Fuchile deja izquierdo.
No, escuchá. En la cancha de Wanderers fue factor para el triunfo de Nacional, jugando a izquierdo. Cosa que no había jugado, no sé cuánto hacía. Y ayer también jugó ja izquierdo.
Muy bien.
Y jugó fenómeno.
Pero todos los partidos que juega de lateral izquierdo.
Yo creo que
mejor por izquierda que por derecha. En materia ofensiva.
Creo en esas cosas.
Vuelve el problema para Lasarte de 3 laterales para 2 puestos.
No, porque se lesionó Fuchile, ¿no?
Hay que ver. Ah, y bueno, sí, está
pero
bien.
Pero ayer el mejor partido de Tálvaro creo que de que está Nacional. Sí.
¿Cuánto corrió Tálvaro en la jugada del gol?
67 metros.
Sí. ¿Pero cómo se puede pretender en el fútbol
es insólito,
de hoy?
Es insólito.
Que el fútbol de hoy, un tipo corra 67 metros con todo el rival plantado, llegue al fondo, venga al centro atrás y otro te haga el gol de taco.
Te voy a decir algo. El tema de correr los metros son muchísimos, ¿no? Pero llega un lugar de la cancha, sean los metros que sea, en donde Otálvaro tenía la pelota, había 4 jugadores de Wander alrededor de él.
Sí, pero,
4.
Pará, ¿pero sabes dónde fue eso?
Sí, al borde del área.
Adentro del área.
Al borde del área.
Adentro del área. Si lo tocan es penal. Ya ahí, es tarde para presionarlo.
Era una cosa, yo creo que todo el mundo esperó la pared, esperó el centro, nadie esperó que fuera al fondo. Y se la jugó, fue al fondo, tiró el centro y vino el gol.
Hasta meterse en el área había corrido 45 metros. Sí. Vos no podés correr 45 metros.
¿Cómo 45 metros?
Más o menos.
Se arrancó en la cancha de él.
No.
Hasta el borde del área.
Antes de entrar al área. Hasta ahí había corrido 45 metros. Ya después que se mete en el área es mucho más difícil.
Es inexplicable.
Pero vos antes corrió 25 metros con la pelota y ya lo tenés que escalonar, lo tenés que marcar, lo tenés que presionar, lo tenés que faulear. Claro. No, es insólito, es un error gravísimo.
Cuando pisa el área, hay 3 hombres de Wanderers alrededor de
4.
Pero lo acompañan.
Y ninguno lo presiona, ahí encuentra el espacio para meterse por el medio, después llega bueno tarde y mete el centro y gol de Ligüera.
Están adentro del área.
Entonces, ¿y qué gol de Ligüera? Yo lo que digo, el gol de Ligüera es una exquisitez a los Ligüera. Claro. Pero yo lo que digo, que después los jugadores de Wanderers o los jugadores que pierden partidos así, se preguntan, che, ¿por qué perdimos? No le busque mucha vuelta. En cada jugada del partido está el partido. En esa jugada, Wander pierde el partido.
Y sí, en la del gol de Silveira también.
No, pero en esa jugada pierde el partido. En la del gol de Silveira, ponele que es un anticipo de Animendi, apertura a la izquierda, muy rápido todo, pelota al medio, gol de Silveira. Sí. La entiendo más, es una jugada normal. Pero esta jugada del gol de Ligüera,
no es normal.
La jugada de Otálvaro, esa unipersonal, no es normal
sin
en el
duda,
fútbol de
no,
hoy.
Es insólito.
Correr 60 y pico de metros con la pelota, con todo el rival plantado, porque si vos me decís un contraataque todavía.
Sí, sí,
todo
sí.
El rival plantado. Te dejan llegar hasta el fondo de la cancha y te hacen el gol. ¿Y vos qué querés? ¿Dónde vas a buscar explicación?
No,
ni a
no.
La iglesia vaya.
Tenés que encontrar
hay una cosa. Óscar ayer decía que en el gol de Wanderers hay error de Rafa García por el rechazo o el pase que hizo un pelotazo frontal.
Sí.
Ahora, en el gol, en el segundo gol de Nacional, hay una salida de Barbosa con la pelota.
Totalmente.
Un pase muy errado.
Totalmente.
Que genera que toda la defensa quede mal parada y ahí viene el gol.
Mendy viene el gol.
Entonces, en casi todos los goles hay mérito del equipo que ataca y hay errores. Lo que pasa es que hay errores groseros individuales y hay errores groseros colectivos. El primer gol de Nacional es un error grosero colectivo.
Mira, sí. Está jugando tal vez. Mira, ya arrancó la cancha de él, se viene, pasa uno, dos, tres, como si nada. Pero como si nada, es increíble. Silveira los atrae a todos en el primer palo y en el segundo la empuja de taco Ligüera. Es una cosa que no se puede creer. En el fútbol de hoy no se puede creer. Entonces los jugadores Wander, que no busquen explicaciones. Porque si vos cometés un error de esta naturaleza, no hay otra posibilidad que no sea la derrota. Jugando
totalmente.
Contra un grande en el estadio, no podés cometer estos errores.
Totalmente de acuerdo.
Y bueno, y se pagan. ¿Con qué se pagan? Con goles.
Hay una
y
cosa,
los goles son los que te hacen ganar los partidos.
Hay una cosa también con respecto a Wander, ¿no? Para mí es uno de los equipos que mejor juega, que tiene mejor equipo. Capaz que no mejor plantel, ¿no? Pero mejor equipo. Pero los dos partidos, contra Peñarol y contra Nacional, que es el día que tenés que dar la nota, que tenés que dar el tono, fracasó.
Sí, y
porque, no por el resultado, porque contra Peñarol lo bailaron bien. Yo creo que la única jugada de gol que tuvo Wander contra Peñarol fue aquella que tapó Urusiaga, ¿te acordás? Que de ahí
en el segundo tiempo.
En el segundo tiempo. Y ayer contra Nacional, en el primer tiempo tuvo el gol, la que tapa Conde, y en el segundo tiempo no tuvo ninguna.
Claro.
Entonces, ¿podés perder? Sí, podés perder. Pero todo lo bueno que tenés tenés que mostrarlo.
Pero aparte, hay dos grandes maneras feas de perder. Una es por goleada, así perdió con Peñarol, y la otra es de atrás. Que como perdió ayer contra Nacional. La verdad que perder contra los grandes, si vos querés ser campeón, y bueno, si no sacás ningún puntito, se te complica. Ayer tuvo la pelota todo el tiempo en el segundo tiempo Wander, pero todo el tiempo. Y no generó una jugada de gol.
Pero la tuvo. Eso además porque pecado. Se la dejó tener Nacional, ¿no?
Sin duda. Pero además es patrimonio de Wander tener y manejar bien la pelota. Pero si vos tenés la pelota y no tenés profundidad, y no generás una sola chance de gol, y bueno, es muy difícil.
Creo que falló un jugador fundamental en el funcionamiento colectivo ofensivo de Wanderers, que es Martín Rivas. Cuando Martín está firme por el lateral izquierdo, Wanderers crea peligro por ese sector porque Martín va muy bien al ataque. Ni con Peñarol ni ayer lo vi bien. Y lo otro, hay que decir algo del golazo de Palacios, ¿no?
Bueno, pero vamos a explicar, vamos a hablar claro. Se explica por la situación de Palacios la posición de Wanderers.
¿Sí?
Porque ayer, la verdad, tocaron, el Nacho, Santos, Blanco, y
Colombino.
Siguieron tocando, y Colombini, tocaron. Lo que pasa es que tiene este pibe que le manda para acordar, la mente para adentro.
Totalmente.
Acá lo que tienen que entender los jugadores de fútbol, que esto se gana con goles. Y Wander tiene este pibe. Y este pibe hizo 13 goles en
9.
Mucho menos de los 10 partidos que se llevan.
En 9,
no,
seguro.
Menos,
claro.
Menos.
Sí, sí, sí.
Jugó 3 de titular.
Mirá,
ayer fue el tercero que jugó de titular.
Un gol cada 40 y pocos minutos.
Exacto. Pero contando entonces, Libertadores entonces, y campeonato, un gol cada 41 minutos tiene Palacio.
Pero lo que quiero decir para que la gente entienda. Cuando vos ves una cosa como la que pasó ayer, te das cuenta que el cuadro toca precioso, pero si no está Palacio, estaré hundido en la mitad de la tabla.
Sí, incluso con Palacio en el segundo tiempo no la tocó.
Porque para hacer un gol tiene un Ligüera. La tocan, la mueven, la cambian de frente, pero profundidad.
Nada. En el segundo tiempo, nada.
Bueno,
y en el primer tiempo fueron algunos pelotazos cruzados y frontales largos para Palacios que el propio Palacio transformó en algo más interesante. Pero no tuvo la profundidad
de otros
partidos.
No, y la de Chapita Blanco que le tapa Conde.
Está bien, pero no tuvo la profundidad de otros partidos.
Repito, lo de Nacional, me afirmo cada vez más en ese concepto. No porque va primero. Es el mejor equipo de acá por todas esas cosas que manejamos. Y aparte, por si fuera poco, cuando no se le da futbolísticamente, aparece lo otro.
Sí,
la anarquía, sí. El desorden, la rebeldía, la gana de ir a ganar. Cualquiera te juega en cualquier lado. Son irrespetuosos de los sistemas, de las tácticas. Hay un momento que es así el fútbol.
De acuerdo.
Vos trabajás toda la semana de una manera. Jorge, vos, no me dejas mentir. Vos laburás toda la semana, mirá, vamos a marcar así, ojo con este. Te muestran el scouting, te muestran cómo, para dónde engancha el puntero derecho, para dónde engancha el puntero izquierdo. Los VAR saben cómo se mueve el 9, el scouting del rival, lo que vos tenés que hacer. Todo, 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 cada vez más está más desmenuzado, meticulosamente analizado. Todo fenómeno. Pero la verdad del fútbol, que por eso lo hace tan atrapante, es que nunca sale como lo planifican 100% los técnicos.
Obvio.
Entonces los que lo deciden son los jugadores dentro de la cancha. Y si la táctica que planteó el técnico, por H o por B, no está resultando, o el otro, la verdad, te está superando, y en un momento tiene que aparecer los jugadores. Les importa tres pepinos si soja derecho, soja izquierdo, 9, 8, 7 o 5. Sí. Y eso es lo que tiene Nacional que no tiene lo demás.
Y la clase de los jugadores que aparecen en los momentos debidos. Porque Ligüera por ahí no venía jugando bien. Ayer, para mí, jugó un partidazo, ¿no? Desde que entró y las cosas que hizo. No te olvides que la jugada previa al gol de Silveira es un remate de afuera del área de él que pega en el travesaño. La última jugada...
No, ¿ese remate es de él o se...?
Si no, es de él.
¿No es Sebastián Rodríguez? ¿El que pega en el travesaño?
No, para mí
es Sebastián Rodríguez.
Rodríguez. Ahí estábamos viendo justo, mirá, ahí la tenés. Ahí está. Silveira que toca atrás y llega Sebastián Rodríguez. Y ahí le pega el 16.
Ahí está Ligüera yendo al rebote.
Y Ligüera va al rebote.
Igual, yo lo que digo es una cosa.
Y acá, cuando... perdón, enseguida viene el gol, ¿no?
Enseguida, sí, enseguida. Sí, sí.
Cuando vos destacás de un equipo más el tema del carácter, de la jerarquía individual de los futbolistas que aparecen, ojo, porque hay algo futbolístico que en Nacional no están dando y que sobre todo en Copa Libertadores le puede costar.
Bueno, acá está el gol de Nacional. Claramente, sale mal Barbosa, vuelve mal Barbosa. Lamentablemente no le va bien a este pibe, sí, porque roba a Arismendi con muchísima capacidad de anticipo.
Jugó muy bien Arismendi.
Yo creo que Arismendi es un sostén, por eso te digo, ese mediocampo de Nacional, con Arismendi y con Romero es un mediocampo, y sin Arismendi y sin Romero.
Y te voy a decir, te voy a agregar algo. El mejor partido de Nacional en lo que va del año para mí fue con Lanús, jugando con tres volantes, ¿verdad?
Sí.
Jugó el Tata, Romero y Arismendi. Y en el campeonato uruguayo, para mí, ayer fue el mejor partido, porque además el rival que tenía enfrente era bueno, ¿no?
Y otra vez jugaron.
Y otra vez jugaron. Yo creo...
Sí, yo te voy a decir algo, Jorge. Yo, con todo respeto, Arismendi, Romero y el que venga.
Sí, está bien. No,
puede
ser
el Tata, puede ser Rodríguez,
sí,
puede ser el que quiera.
Estamos de acuerdo.
Arismendi y Romero son la grifa de Nacional en la mitad de la cancha.
Pero me parece que Lazarte, sin querer queriendo, va encontrándole una vuelta distinta... Porque ni Viudez es regular, ni Lozano es regular. Ese juego de dos por afuera, uno en el medio. Yo creo que por ahí, con los tres volantes, ¿qué es lo que yo decíamos? Tener tres volantes permite que los laterales suban más. Uh-huh. Y ayer, ¿a quiénes destacamos permanentemente? Para mí, Otálvaro, el mejor de la cancha.
Sí, Fuchile
y Fuchile, hasta que se lesionó, muy bien, subiendo. Entonces, esos tres volantes por ahí le dan más libertad.
Pero ojo que los laterales de Nacional también suben cuando juega por un lado Tabaré y por el otro lado Kevin.
Los próximos partidos de Nacional, atención, va a jugar con Cerro.
Va a jugar con Cerro.
El fin de semana que viene en el Trócoli.
Sí, después.
A las 4 de la tarde es.
4 de la tarde, sábado.
Sí. Después va a jugar a Brasil con Chapecoense.
Eso va el 18 de abril, 21:45.
Bueno, hay que ver eso cómo lo afecta, si es que lo afecta.
Al regreso, Nacional juega contra Fénix como visitante.
Bueno, eso dónde va a ser. Ojo que Fénix puede llevarte a cualquier
lugar. Sí, barrio. Jardines, Viera incluso.
A Peñarol lo llevó Jardines.
Jardines. ¿No? Eso fecha 12. Fecha número 13. Nacional será local ante Rampla Juniors.
Ahí en el medio tiene la revancha con... la vuelta con Chapecoense en el Parque Central. Es la vuelta para el Parque Central.
Fecha 14. Atención, Nacional visita Defensor Sporting en el Francini, supongo.
¿Qué partido va a ser ese?
Y sí, faltando una fecha, además. Porque hay que... Ojo. ¿El qué partido puede ser de acuerdo a cómo llegue?
Como no, vos fijate.
Ah, pero en principio uno supone que van a llegar con
chance. Por lo menos con chance, claro.
Con chance los dos.
Si ese partido se jugara hoy, Defensor Sporting estaría obligado a ganar porque el empate le permite a Nacional seguir arriba.
Bueno, y en la última con
quién. Y en la última Nacional es con Sudamérica.
Yo repito, si Nacional, antes de estos tres partidos con Peñarol, Wanderers y Cerro, manejé que si metía 7 puntos estaba muy bien encaminado. Y lo voy a sostener, ni que hablar. No quiere decir definitivo.
No, pero ahora, es un paso grande.
Ahora, ¿cuáles son los rivales de Defensor? Que es el que está segundo hoy.
Ya te digo.
Dame un porque instante. por ahí pueden encontrar. Defensor, por ejemplo, tiene que jugar con Wanderers.
Defensor, la primera.
Tiene que jugar con Fénix.
Y con Liverpool.
La primera de las últimas 5 va a Belvedere. Domingo a las 4 de la tarde. Fecha número 12. Defensor Sporting se mide ante Boston River como local.
Difícil.
Fecha número 13, Defensor Sporting visita al Montevideo Wanderers.
Difícil.
Fecha 14, recibe a Nacional y cerrará su participación contra Fénix como visitante.
La tiene complicadísima.
Está saladito. Está muy salada.
A ver, en cuanto al fixture, y lo hablábamos en los otros días, el que pareciera tener la más accesible es Peñarol, de los que están ahí arriba.
Claro, pero el tema es, lo tiene en función de los puntos que tienen los rivales. Ahora, si vos hablás del nombre del equipo, tener a Danubio y a River, que normalmente son animadores, sí, pero que en este campeonato no vienen tan bien.
Y a Cerro.
No, a Cerro está arriba. Claro. Yo te estoy hablando que Danubio y River normalmente son de los equipos que vos... Cuando los nombrás, es como que son rivales
difíciles.
Yo hoy
prefiero enfrentar a Danubio y a River que enfrentar a los que están
arriba.
Hay otra
cosa. Cuando vos tenés la chance, y la chance se te presenta, porque vos podés tener la chance y no se presenta. Peñarol en el Clásico tenía la chance y se le presentó. Sí. Las dos cosas. Y no resolvió. No resolvió. Buscarle la vuelta que quiera, no resolvió. Peñarol tenía la chance de parar a Nacional. Se le presentó la chance para Nacional porque iba ganando 1-0 y Nacional con 10. Y no lo resolvió. Entonces, mientras Nacional yo veo que resuelve, aunque venga de nalga, Peñarol no resuelve.
Sí, y pueden poner a Wander también, porque ayer se le presentó y no resolvió.
Se le presentó ganando y no resolvió.
Igual yo digo que...
Entonces creo que es un plus que tiene Nacional muy grande.
Fíjate, Alberto, que ayer durante el primer tiempo pediste como 14 veces la tabla de posiciones. A Darío, iba cambiando, pero toda la diferencia estaba en un punto. Sí. Estaba todo el mundo junto.
Bien, pero cuando
termina la fecha.
Va ganando Wander, va ganando Cerro. Mirá, por un instante, para pa divertirnos nada más, igual. Sí.
Había tres punteros y
armame,
un punto.
No, armame la tabla como si hubiera ganado Wanders. Armala.
Ya
con
te
un
digo,
papel y un lápiz.
La tengo acá.
Armala como si hubiera ganado Wanders y hubiera ganado Cerro.
Wanderers 22. Defensor y Cerro 21. Peñarol y Nacional 20.
Vos fijate la tabla.
Terrible.
Con dos goles, ¿cómo cambió?
Sí, sí, claro, claro, sí, no, claro. Y con cambió todo.
Y con el empate de Nacional Wanderers y la victoria de Cerro que se estaba dando, quedaban Defensor, Cerro y Nacional con 21 y Peñarol y Wanderers con 20.
Con 20. Claro.
Quedaban cinco equipos a un punto.
Sí.
Y cómo termina, estiradito. O sea, yo creo que ahí es donde Cerro también resigna un poco.
Ay, Nacional, pero igual, una ventaja.
A ver, yo creo que en este momento de los cinco, el más complicado es Wanderers, porque es el que está más abajo junto con Cerro, pero ya enfrentó a Nacional y a Peñarol. Cerro tiene que jugar con los dos.
Yo quiero ver cómo le cae a los equipos grandes la Copa Libertadores.
¿Y cómo lees lo de que Cerro tiene que jugar con los dos? Es buenísimo.
Claro, para Cerro es buenísimo.
O es malísimo.
No, es buenísimo.
Buscando definir el campeonato, es buenísimo.
Tener chance de descontar directo es buenísimo.
Pará, Paquito, con Nacional juegan el Trócoli este sábado. Sí. ¿Y con Peñarol dónde?
No, el campeón del siglo.
Bueno, pero ¿qué pasa si Cerro mete los dos?
Y no depende de sí mismo.
Y bueno, pero si mete los dos.
El único equipo que
depende de Defensor. No, hay dos. Nacional y Defensor dependen de sí mismo.
Nacional, sí. Ni que hablar primero. Y el único equipo que no está primero es Defensor Sporting.
Pero que depende de sí. Depende
sí, porque sí. Si le gana Nacional y gana todos los partidos, campeón.
Ya está. Cerro Defensor ya jugaron.
Cerro sí, Defensor empataron, ya jugaron 1-1. Empató Pellejero sobre la hora en el Francini. La primera fecha.
¿Y Cerro cuál es el fixture? Nacional Peñarol seguro.
Rampla en la última.
Rampla en la última.
Pero para que te digo, una
Fénix.
Por una.
Sí, la tiene.
Cerro.
Fénix juega contra todo menos con Peñarol.
Cerro recibe a Nacional. Después Cerro visita a River Plate. Luego Cerro recibe a Fénix. Después, como decíamos, visita a Peñarol y cierra contra Rampla, en teoría como local.
¿Se imagina para el hincha de Cerro dar la vuelta frente a Rampla?
O que Rampla le pueda arruinar la
o
fiesta.
O que Rampla le arruine la fiesta a Cerro, la
y,
última.
Y a propósito...
Usted está aprendiendo rápido. Me gusta eso a mí. ¿Eh? El morbo, el
sí,
tuquito,
sí,
lo
sí,
está perdiendo.
Morbito,
está
lindo.
Está muy bien, está muy
está
bien.
Lindo, está lindo, realidad. Me gusta.
Y a propósito de Fénix, que en las últimas horas había hablado de la renuncia de Ferrín y que asumiría Juan Ramón Carrasco.
Se quedó Ferrín.
Se quedó Ferrín en conjunto. La directiva con el plantel resolvieron no aceptar la renuncia de Ferrín. Así que Gustavo Ferrín sigue siendo el técnico del Centro Atlético Fénix, cuya directiva hoy mismo sacó un comunicado aclarando la situación.
Bueno, ahí está el panorama a esta hora, que son las 3:30 de la tarde pasaditas.
Vamos a la polémica. ¿Cortita?
¿Ya o después de la pausa?
Ah, cuando quiere usted.
No, después de la pausa. ¿Usted tiene muchas?
Para mí, polémica...
¿En qué partido tiene polémica?
Y no, el de
Nacional
ayer.
Y Wanda tiene polémica. ¿Peñarol y Juventud tienen polémica?
Nada, grandes que determinen cosas en el resultado, no.
O sea, amarilla, que, cuando usted tiene polémica, no, usted tiene polémica es en Nacional y Wanda.
Sí,
¿cuáles son las
hay dos, más polémica que gole?
Dos o tres jugadas casi polémicas. ¿Cuáles son?
Y el penal de Polenta. Que para mí no es penal.
Que para mí no es penal.
Que para mí no es penal.
La roja no sacada a Martín Ligüera, que eran cuatro rojas.
¿Cómo cuatro?
Cuatro. Le tendría que haber mostrado cuatro, ¿viste? Una, dos, tres, cuatro.
¿Para usted era roja?
Cuatro veces.
¿Para usted?
En la cancha me pareció que podía ser no roja después que la vi por televisión a roja.
¿Para usted?
La expulsión. Sí, clarísimo.
Bueno.
Y después está el gol anulado a Palacios, por decirlo de alguna manera.
¿Para usted qué fue?
Offside de Rivero.
offside de Rivero y dudoso el de Palacio. O sea, seguro de Rivero es offside. Y de Palacio en la imagen queda tapado por Rafa García. Pero tenés que analizarla, yo qué sé, 32 veces.
Hay una imagen circulando que creo que es por el ángulo de la cámara que parece que no es offside. Yo vi después la reiteración y sí, creo que sí es offside.
¿El de Rivero o el de Palacio?
No, el de Palacio.
El de Palacio para mí está milimétricamente adelantado. Claro. Es muy difícil caer.
Pero
la
el de Rivero es más.
Por H por B, la derecha para el asistente, que en una fracción de segundo tiene que o no levantar la bandera y la levantó. Y cuando tenemos que hablar de tanta foto, la derecha.
A ver, ayer de noche en el programa Pasión, con notados periodistas analizando la jugada en cámara lenta, en cámara rápida, de atrás, de adelante.
No se ponían de acuerdo
uno con otro en si era penal o no era penal, en si era offside o no era offside. Entonces, ¿qué le vas a decir al juez? O sea, yo creo que la única que realmente vos podés decir
la roja,
que son interpretaciones y decisiones, eso no está de alguna manera establecido, era roja.
Y después está la eterna queja de los equipos en desarrollo que ante la duda siempre se favorece al grande. Y bueno.
Sí, bueno, yo tengo una cantidad.
Todo el
barullo
que hubo antes con el tema de las banderas y eso que al final terminaron entrando para la gente de Wander. Sí.
Una pausa rápida, 3:30 de la tarde pasadita. Vamos a poner goles. Vamos a poner emociones, vamos a hablar, vamos a procurar notas. En fin, vamos a hacer lo que podamos.
Hablando de goles, estoy muy triste.
¿Qué le pasó?
Me tocó relatar mi primer 0-0.
Y bueno, y es humano.
Y sí, pero no querías tirarlo.
Sí, pero de acá en más es todo crecimiento.
0-0 mentiroso, Danubio mereció ganar contra River.
Está bien, pero ¿qué se cree? Que no hay ningún relator en el mundo que se haya comido un 0-0.
Yo tenía la ilusión de batir el récord del relator con menos 0-0 en los primeros partidos de la historia.
¿Cómo venías?
Invicto.
Pero sí, ya sé, pero ¿en qué cantidad de partidos más?
16 años. ¿Qué? 3 partidos.
No, ¿cuánto tenés? 15 tenés, por lo menos.
Y capaz que arriba de 10, sí, tengo que hacer la cuenta.
15, ningún 0-0 era un gran récord.
No existe en el
mundo. Pero
déjelo soñar.
Yo jugaba periodísticamente, claro. Con que nunca había relatado 0-0.
Invento otro juego.
Se acabó.
Ese no corre más.
El relator con menos 0-0 de la historia.
Ahí está, de la historia. Está. Pausa, sacame de acá, Tano, por favor.
Tuya y mía.